Misterios en el octógono.
El punto de Andalucía que se convierte en nuestro centro de atención es Córdoba, donde nos encontramos una parte muy desconocida de nuestra geografía andaluza. Una torre que tiene historia y misterio y cuyo pasado fue glorioso con un presente inquietante. Acompáñanos en esta ruta por la Torre de Calahorra. La Torre de Calahorra es una fortaleza de origen islámico concebida como entrada y protección del puente romano de Córdoba, que fue declarada conjunto histórico-artístico en 1931 junto con el puente romano y la puerta del puente. José, ¿qué otras referencias nos puede facilitar de esta torre? Cuéntanos.
Pues la verdad es que, Pilar, hay bastantes referencias y sobre todo nos tenemos que ir muy atrás en el tiempo, porque nada más y nada menos que nos vamos al siglo XIII, al año 1236. En esa época, pues estamos en plena reconquista. Fernando III, el que a la postre sería Fernando III el Santo, pues se encontraba precisamente a las puertas de la ciudad. Era la conquista cristiana o castellana de lo que era, pues, un emblema dentro de las ciudades musulmanas que permanecían todavía bajo el control árabe en la península. Y la verdad es que San Fernando, pues, tuvo serios problemas con la torre, porque era un bastión defensivo muy importante, dificultaba tremendamente lo que era la invasión, y como tal, bueno, pues no era más que un impedimento. Pero lo cierto es que acabaría cayendo. Córdoba, en este caso, pasaría a manos cristianas, se olvida un poco en el tiempo hasta que vuelve a ser nombrada con motivo de una de las primeras guerras civiles que tuvieron los reyes castellanos. En este caso, la que tuvo Pedro I el Cruel, o en este caso, también le decían Pedro I el Cruel o el Justiciero, y el que tuvo Enrique II de Castilla. Ahí nos vamos también a quedar, porque era una disputa dura por el trono castellano. Todos ambicionaban el poder, el rey legítimo era Pedro I, pero también es verdad que con Enrique II, bueno, pues había parte de la aristocracia de la época que eran los que también lo apoyaban, y resultó este último vencedor. Por tanto, Enrique dotó a la fortaleza de un foso, esto era importante, una segunda torre que se unía en este caso al original por medio de un puente levadizo, con lo cual le daba el típico sabor de estas construcciones que tenemos a nivel histórico en la retina de películas tales como El Cid o películas tales como El Reino de los Cielos. Bueno, pues esa fisonomía más o menos tiene, y a partir de ahí, bueno, pues se incluye el escudo de armas de Castilla y León, que hoy, si se va, todavía es visible, es decir, todavía lo podemos ver, algo que también es importante. Las dos torres existentes, se le añade una tercera, con lo cual ya podéis ver que es un conjunto, y toda ella se une por medio de unos cilindros a la misma altura, y tras la aparición de la pólvora, pues también hay que decir que se construyen diferentes troneras en los muros a fin de poder disparar desde ella, pues, los proyectiles que podían tener los cañones que se ubicaran desde allí. En el año 1514, por ejemplo, otro documento histórico que nos habla del tema es el de Juana I de Castilla, que ordena la creación de una barbacana alrededor de lo que es el recinto para la defensa y la protección, que es como actualmente se puede ver la fisonomía de la torre, Y si tenemos la oportunidad de ir a Córdoba, que siempre es un viaje muy recomendable.
Jesús, imagino que a lo largo de todos estos siglos esta estructura defensiva y de vigilancia habrá tenido diferentes usos. ¿Qué nos puedes aportar al respecto que sea relevante para la audiencia, claro?
Bueno, varios datos interesantes. En primer lugar, el propio monumento en sí, edificio, ya era lo suficientemente sólido como para que en el consistorio se fijasen en él y le buscasen pues un uso que era bastante positivo. Vamos a ello. A lo largo de los siglos, en 1863, por ejemplo, destacó como centro educativo femenino en aquella zona. También, anteriormente, destacó por ser prisión de nobles, unos centenares de años antes. Y también llegó a ser cuartel de la Guardia Civil de la zona. Pero como digo, fue en 1952 cuando el alcalde, Antonio Cruz Conde, se fijó en esta fuerte estructura con una idea. Quería que allí estuviese ubicado la exposición por el quinto centenario del nacimiento del gran capitán, un personaje que, como sabemos aquí en nuestra historia, ha sido muy relevante, muy importante además, no solo por las conquistas, sino por el peso específico que tuvo dentro de la nobleza, aunque no fue noble del todo, pero tuvo un peso específico dentro de la nobleza española. Bueno, pues esa exposición se inaugura el 29 de abril de 1953. Y hay muchos objetos que son cedidos por la Armería de la Real, la Bella Real, perdón, y el Museo del Ejército y el Archivo de Simancas. Los tres dejan una gran cantidad de material y la exposición magnífica. Tanto es así que atrae la atención del propio Francisco Franco, que visita este museo no solamente por el lugar, por el sitio, sino por el contenido que tenía el mismo. Después de haber ubicado este museo, pues se terminan las obras. Hay que decir que durante la remodelación, un poco atropellada, el museo se abre antes de concluir, y es que no había tiempo para ubicar la fecha de apertura y que se cuadrara con la fecha de terminación de aquellas obras tan importantes, por supuesto, para ese edificio. Pero bueno, como digo, cierra la exposición y ya les dio tiempo a los trabajadores para terminar aquella reforma. Se terminaron el 19 de noviembre del año 1956, tres añitos después. Cualquiera podría decir, jolín, otro retraso a las obras, pero es que el edificio es grande, majestuoso y, por supuesto, requiere mucho trabajo interior para poder adecentarlo y, bueno, ponerlo un poco como pues con las medidas modernas, para poder ubicar distintas actividades. Además, esa torre albergó una gran cantidad de documentos históricos durante mucho tiempo y también fue escenario de algunas comidas importantes. Por allí pasaron los reyes de Jordania, Hussein y Dina. Estuvieron allí, además, cenando. En 1987, pues se ubica allí dentro el Instituto para el Diálogo de las Culturas, de la Fundación Roger Garaudy, quien instala un museo audiovisual, el Museo Vivo de Al-Ándalus, y allí se ofrece una panorámica también importante. Este edificio histórico ayuda a recoger parte de la historia de esta zona de Córdoba, concretamente en la época medieval, entre los siglos 9 y 13, destacando en esa exposición la convivencia entre las culturas cristiana, judía y musulmana en aquel lugar, en Córdoba y en aquel sitio concretamente.
Aunque la Torre de la Calahorra está en un excepcional enclave situado a los pies del puente romano, es uno de los monumentos menos conocidos y difundidos de Córdoba. Para una torre con esta función defensiva, lo que más llama la atención es su tamaño. No sé si se puede considerar que es demasiado pequeña y si fuera así, ¿a qué se debe esta particularidad, José?
Bueno, pues la primitiva torre hay que tener en cuenta siempre con la función que se tenía. Normalmente cuando se construía una edificación con un carácter militar, al fin y al cabo este lo era, normalmente todas las edificaciones son ofensivas. ¿Por qué? Defensivas. Nunca son ofensivas porque se supone que son edificaciones que esperan al enemigo, por lo cual siempre son defensivas. Que hago este matiz tan simple y puede que es tan tonto, porque el otro día es que me lo decía, me decían, oye, ¿no hay edificaciones ofensivas? Es que tú no puedes. Había construcciones, digamos, que se podían mover, que eran de madera, que era con las que se hacían los asedios, pero normalmente una edificación pétrea, eso está ahí esperando, es decir, bien para hacer de frontera, bien para hacer de defensa, bien para hacer de vigilancia, pero son edificaciones que son estáticas, ¿no? Eso es, yo creo que es obvio, ¿no? Es una obviedad. Pero eran, casi siempre eran edificaciones, como comentaba, de carácter defensivo, que estuvo, la Torre de Calahorra estuvo sujeta siempre a continuos conflictos, porque como os he comentado, primero San Fernando se la encuentra bajo el control musulmán, y luego incluso es una parte de esa guerra civil que tienen pues lo que son los castellanos. Pero debido a ello, bueno, pues hacía que posiblemente, como edificación que era, tuviera un acceso rápido, un acceso que fuera fácil a la ciudad, por lo que necesitaba un mecanismo de defensa rápido, de protección. Y puede dar a simple vista, bueno, pues que era un tamaño pequeño, pero no, estaba todo calculado. Esta gente no daban punta sin hilo, como se suele decir, y debido a las características que tiene son más que suficientes, porque además en su origen eran dos torres que estaban unidas por un arco de medio punto. Eso es muy típico en la época. Eso hacía que se ingresara debajo por el puente, y de esa forma, hacia el año 1369, ya con Enrique II de Trastámara, fue cuando, como comentaba anteriormente, se decide construir esa tercera torre. Ya tiene planta de cruz con tres brazos, dos cilindros ubicados en los vértices sudeste y sudoeste de la citada cruz, y en esos momentos ya toma una medida, bueno, en la que levemente se podía atravesar la torre, bordearla por uno de sus lados, y uno se daba cuenta realmente de la importancia primero que tenía y de la accesibilidad. Luego el sistema defensivo se dotó, como comentaba, se artilló, es decir, se pusieron piezas de artillería que también sirvieron para culminar las almenas con esas formas piramidales que son tan típicas y que mostraban al enemigo también el carácter de fortaleza infranqueable que tenían, que era para lo que se ponían, es decir, rematadas en punta, haciendo ver que era un bastión inexpugnable. Que básicamente, fíjate, Pilar, pese a la primera sensación que nos puede dar, sobre todo visual, realmente el tamaño era el adecuado, era justo, y luego cumplió muy bien con su función a lo largo de la historia, todo hay que decirlo.
Bueno, nos habéis hablado de esta construcción y de sus características exteriores, pero Jesús, ¿cómo es la Torre de Calahorra por dentro?
Bueno, no es menos majestuosa ni menos importante, y sobre todo estratégicamente hablando. Veréis, el interior se compone de 14 estancias. Están repartidas en tres alturas. A esto hay que unirle una terraza. Quedaos con esto de las 14 repartidas en tres estancias. Las mayores estancias, de planta rectangular, se hallan en el centro de la construcción, mientras que las de menores dimensiones, de planta cuadrada, se encuentran en los brazos de la cruz. ¿Esto es un capricho arquitectónico? No, es un capricho más bien de corte militar y sobre todo estratégico. Veréis, cuando se hacían los asedios de los castillos, lo que se pretendía era generar un cuello de botella en aquellos lugares por donde fuera más fácil el acceso, para intentar que fuera más difícil y más tardío, haciéndose entonces fuerte y protegiendo a la nobleza en la parte interior del edificio. Para ello lo que se hacía era, pues sí, colocar, obviamente un castillo tenía que ser también cómodo, debía habitar personas, no iba a ser tampoco una prisión, claro, obviamente. Pero claro, quien lo construía tenía que tener en cuenta un equilibrio perfecto entre la funcionalidad, la parte acogedora y la parte estratégica. Por eso es por lo que en primer lugar el arquitecto o los arquitectos que idearon ese edificio pensaron en colocar las estancias en tres alturas. De tal manera que era necesario tener un plan de entrada complicado para intentar llegar hasta aquella persona que era el objetivo, no era otro que el noble, para pasarlo a cuchillo. En segundo lugar, el segundo cuello de botella importante eran las estancias pequeñas. Si había un gran número de personas, de asaltantes que entraban, si se quedaban casi atorados en las estancias pequeñas, le era mucho más difícil continuar hacia adentro, con lo cual eso daba tiempo a la guardia para poder pensar en una estrategia de defensa, por supuesto hacerse fuerte y esperar, en un lugar un poco más amplio, esas estancias rectangulares más grandes, a los posibles enemigos. De tal manera que esta torre no solamente está construida para la defensa hacia el exterior, que ya lo hacía con aquellos cañones para poder disparar al enemigo lejos de aquel lugar, avisando ya de la fortaleza que tenía el mismo, sino que además, si eran capaces de llegar hasta los muros, se iban a encontrar con una verdadera ratonera en algunos momentos de ese brazo de esa cruz para intentar llegar hasta la parte central, la parte importante y noble de este edificio. Eso no quita que, como dicen algunos, esos son rumores, no hubiese algún que otro pasadizo para, si fallaban todas estas medidas, que pudieran huir por ahí los nobles y ponerse a salvo. Cosa que no ha podido ser constatada ni descubierta de momento en aquel edificio, porque ya de por sí es lo suficientemente fuerte como para que esto no le hiciera falta. Pero bueno, como sucede al exterior, como sucede con el exterior, la torre tiene muy poquito decorado. Es más bien rústico, piedra.
Como son sobrias, son construcciones sobrias, pero desde luego de que haya 14 dependencias, sí. 14 estancias, oye, que era lo que le decía Pilar, se puede ver chiquitita. Pero que luego 14 estancias son 14 habitaciones grandes, ¿eh?
Claro, y de hecho el número de habitaciones también es lo que decía. Cuanta más habitaciones, más dificultades, porque hay que pararse más, hay que buscar más. Es una ratonera, es mucho más complicado pasar de una estancia hasta otra. En fin, cuando alguien intentaba tomar aquel fuerte, la verdad que se veía con muchas dificultades para hacerlo. Y en algunos casos, los estrategas, cuando venían los planos, decían: vamos a intentar a ver si llegamos, y cuando lleguemos allí, ve qué hacemos, porque entrar es un poquito difícil.
Antes de continuar, una aclaración. ¿Es la Torre de Calahorra o la Torre de la Calahorra?
Torre de Calahorra.
Vale, que antes dije la Calahorra, o sea que sobraba el artículo. José, partiendo del hecho de que en el pasado de Córdoba hay huellas de muchas culturas y sus calles y monumentos también tienen ese inmenso legado histórico, ¿es cierto que la Torre de Calahorra tiene una relación directa con la mítica Orden Templaria?
Tiene. Y esto es un tema además interesante, porque cuando se habla de los templarios es como si no hubieran estado nunca en España o en Andalucía, como si fuera una leyenda urbana, un mito, pero que de mito y de leyenda urbana tiene poco, que realmente estuvieron aquí. Y de hecho, cuando San Fernando acomete todo lo que era la Reconquista, evidentemente todas las tropas que llevaba no eran propias. Se unían ejércitos que luego, como participantes de una batalla, iban a recibir una porción del queso de la conquista. Entonces, los templarios participan. Y los templarios participan porque, entre otras cosas, estaban vigentes, porque tenían mucho peso. Hemos de tener en cuenta que estamos en el año 1239... es decir, en época de esplendor, que habían prestado todo el dinero y un poquito más a las monarquías, y que hasta el año 1314 no caen en desgracia. Es decir, que fíjate, quedaba casi un siglo todavía para que ellos estuvieran danzando. Entonces, con los ejércitos, con las tropas del propio rey San Fernando, vienen realmente un nutrido cuerpo templario, que además, cuando uno llega a Córdoba y pone el cerebro, los ojos en el chip, lo cambia y empieza a ver todo lo que hay de simbología y demás, se da cuenta primero que está la típica cruz, la cruz patada, es decir, la cruz roja, el fondo de la piedra es blanco, con lo cual ya tienes la cruz templaria, y luego toda la fortaleza en sí, pues puede apreciarse que tiene una carencia fuerte y una relación con los templarios, porque entre otras cosas fue donada por el propio rey a la Orden del Temple por haber ayudado en la conquista de todo lo que era el Valle del Guadalquivir. Es decir, ya de entrada fue enclave templario. Luego lo segundo, bueno, enclave templario, San Fernando no era tonto. Yo sé, como rey, que me ha costado trabajo entrar por ahí. Si mañana a mí me quieren volver a conquistar, por ahí van a querer entrar. ¿A quién voy a colocar ahí? Yo te doy la torre a ti, que para colmo era orden templaria, orden monástico-militar, y tú la defiendes. Con lo cual, mato dos pájaros de un tiro. Te muestro mi agradecimiento, pero yo me guardo las espaldas. Algo que San Fernando tonto no era, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la huella de los caballeros templarios en Córdoba se extiende un poco más allá que a la Torre de Calahorra, porque evidentemente tiene mucho más. Ellos fueron los protectores de una parte de la ciudad, obtenían fondos por el tributo que te permitían al pasar por lo que era ese punto, Esto era como un peaje en una carretera. Igual, antes estaba la A4, pues ahora estaba esta que pasaba precisamente por aquí, ¿no? Entonces tú, si querías pasar, tenías que pagar. Y también se hicieron con otras propiedades y otras gracias. Las gracias son, evidentemente, todos aquellos inmuebles y casas que luego iban formando incluso encomiendas, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que las posesiones de los templarios se extienden por muchos puntos, y que es curioso porque ellos lo que hacen es establecer una red comercial. Como tenían muchos puntos distribuidos por toda España, pues yo me puedo organizar mis propias caravanas de productos y, evidentemente, pues luego poder comerciar con ellas, algo que era muy interesante. Cuando el Papa Clemente V ordena la disolución, incluso los mete en la hoguera, ¿eh? Que este fue un antipapa, vamos. Pues es curioso, ya había pasado un siglo, justo desde la batalla de las Navas de Tolosa, que sabéis que fue muy importante, que marcó precisamente un antes y un después en lo que fue el avance hacia el sur de los reinos castellanos en la península. Al vencer, pues fue todo un poquito más fácil. Y la Orden del Temple estuvo presente en todos estos eventos que fueron tan importantes para la Reconquista.
Creo que ha adelantado un poco, ¿no, José, con respecto a esta pregunta, que no se limita a ese punto de Córdoba, sino que hay más vestigios de la presencia templaria en otros monumentos. ¿En cuáles exactamente?
Bueno, al parecer también tuvieron un posible convento en el casco histórico de Córdoba, aunque no se ha podido demostrar. Obviamente estamos hablando que los templarios aquí, incluso en su paso por nuestro país, tuvieron claroscuros, y que después de aquel triste ajusticiamiento injusto de aquellos templarios acusados de unas barbaridades que yo creo que no se lo creía ni el propio Papa, pero era el Papa el que lo decía, pues muchos documentos se destruyeron y por lo tanto quedaron en el olvido. Nadie quería, o sea, los templarios pasaron de ser aquellos amigos acogidos con aplausos y con vítores en cada uno de los lugares donde llegaban, porque precisamente cuando ellos estaban en un sitio había varias cosas que eran interesantes. En primer lugar, donde paraban los templarios había recursos económicos. En segundo lugar, había protección. Y en tercer lugar, había, digamos, una especie como de reconocimiento eclesiástico de aquel sitio donde llegaban estos caballeros templarios. Por lo tanto, daba caché. Que llegaron los templarios a un sitio. Ostras, es que han llegado los templarios. Como, no sé, si llega ahora mismo, pues.
Con el manto.
El ejército
blanco,
de los Estados Unidos,
está,
¿no?
La Cruz Roja. Bueno.
Llegaban allí y decían todo el mundo: ostras, esto de aquí nos va a cambiar la vida. Realmente cambiaba, es cierto. O sea, no es ninguna tontería. Era cierto que cambiaba la vida. Pero eso pasó de una parte al extremo opuesto. Cuando fueron ajusticiados y acusados de todas aquellas barbaridades, la palabra templario quedó inmediatamente desterrada del vocabulario. Nadie quería saber, bueno, casi nadie quería saber nada del tema de templario. Después había otros que, aún así, decían, pues reconocían el buen servicio que le habían dado a los templarios y reconocía el hecho de que los templarios tenían que estar presentes. Eran los menos, pero ocurría. Por lo tanto, como decía, este posible convento pudo ser. Hombre, en la provincia, pues recibieron muchas tierras por estos servicios. Y de hecho, hubo en el libro de los diezmos de Don Aldío de la Catedral de Córdoba, aparece unas donaciones que fueron realizadas por Felipe III, pero lo importante es que los templarios no debían pagar diezmos a la iglesia. Y este era el punto principal que Clemente V no le hizo ni la más remota gracia. O sea, ¿cómo es posible que unos señores que además tienen más dinero que yo, para colmo, no me paguen a mí? ¿A mí? Lo que me tienen que pagar. ¿Todo el mundo paga y tú no pagas? Momentito, vamos a parar eso. Y precisamente este extremo, que era muy importante, se veía en este documento. Se veía precisamente en esa bula Omne Datum Optimum. O sea, tú no vas a pagar ni un euro, dicho claramente de la época antigua, de Inocencio II, porque sé el buen servicio que le estás prestando a la iglesia. Hombre, en esta misma localidad, en Córdoba, la milicia se constituyó para proteger en muchos edificios y muchos lugares. De hecho, todavía en la iglesia de la Asunción hay cruces templarias y hay flores de lis por todo el templo, lo cual era pues un recuerdo importante del paso de los templarios por ese lugar, y que los canteros, en este caso los artistas que hicieron ese lugar, quisieron dejar plasmado el "yo he estado aquí", en este caso los templarios estuvieron aquí, en forma de esos símbolos y signos que tiene la catedral. Es lo que decía, por un lado, la iglesia, perdón, por un lado, los templarios, una vez que fueron ajusticiados, querían, en este caso la iglesia, quería que desaparecieran todos los símbolos, pero hubo muchos que se dejaron ahí como recuerdo. Y esto es lo que chirría o llama un poco la atención sobre lo que pasó. Por una razón bien sencilla: si fue real lo que pasó con ellos, obviamente todo el mundo hubiera echado pestes de los templarios y hubieran sido erradicados de la memoria, de la historia. Si todavía hay muchos sitios y hubo muchos que posteriormente los recordaron, por algo sería.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
La Orden Templaria también recibió del rey Fernando III la mezquita de la Mir y Sham, que fue derribada para levantar su propia iglesia gótica, aprovechando el alminar como campanario y un cortijo a orillas del Guadalquivir, situado donde hoy se encuentra la modesta ermita de los Santos Mártires. ¿Hay algún secreto más que custodie la ciudad, José?
A mí esto me encanta. A mí además Córdoba tiene tantísimos secretos y tantísimos rincones que la verdad es que es una ciudad que da muchísimo juego, ¿no? Porque, bueno, todo esto no es casualidad, ¿no? Que muchas veces lo que se hacía era que se reconvertían las mezquitas. De hecho, la mezquita de Córdoba hoy día es mezquita catedral. Es decir, en vez de tirarla, como hicieron en Sevilla, y construir una catedral, dijeron, bueno, ¿y por qué? Si la tenemos ya hecha, vamos a aprovecharla. Y es lo que hicieron, ¿no? Pero en otras ocasiones las mezquitas, las más pequeñas, corrían desigual suerte. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues como tú comentabas, en esa mezquita del Amir Ichan, dijeron, esto es un suelo sagrado para los musulmanes, pero nosotros, ahora que somos cristianos, aquí vamos a construir esa iglesia. Y claro, aquí empiezan los problemas, porque precisamente en esta plaza era donde las hechiceras de la época, las brujas, celebraban sus aquelarres, las reuniones de brujas para llamar al macho cabrío, para hacer aquellas reuniones de ungüento, un poco para dejarse volar, ¿verdad? No con sus escobas, sino con los alucinógenos que tomaban, que eran realmente importantes. Sabían muy bien qué setas tenían que tomar para hacer un buen viaje. Y bueno, en este caso, quien no me esté interpretando, para coger un buen colocón, vamos, con LSD, que al fin y al cabo era exactamente, ¿no? El cornezuelo de centeno, acordaos, sí, que generaba también todo lo que eran alucinaciones visuales y de percepción. Al fin y al cabo ellos lo manejaban bien. Y ahí hacían esos aquelarres que eran tan, tan importantes. ¿Y cómo se llamaba esta zona? Bueno, el panderete de las brujas.
¡Qué bueno!
Anda que no, ¿eh? El panderete de las brujas, que era donde se solían reunir. Y claro, si llegamos a este punto, daos cuenta, una ciudad que acaba de ser tomada a los musulmanes, que la población cristiana empieza a coger posiciones y de repente se deja todo lo que es ese islamismo a un lado, y ya vamos a empezar con temas heréticos, con temas hechiceriles.
Que no me trae cristianismo y llegamos con la brujería.
Afortunadamente no había inquisición. Pero sí es verdad que había unas normas represivas bastante fuertes en ese sentido, y aunque no se quemaba la gente, tristemente, sí es verdad que se tomaban actitudes para tratar de que ese tipo de acciones no fueran evidentes. Bueno, pero ellas hacían allí aquellas reuniones, aquellos aquelarres, se lo pasaban muy bien, y Fernando III, sabiendo de qué va la historia y dada la proximidad que hay, pues dijo, pues mira, esto también para los templarios. Porque al fin y al cabo os voy a quedar con esto, os voy a quedar con Castro del Río y con Almodóvar. Almodóvar del Río, que sabéis que tiene, bueno, hemos hablado muchísimo del castillo de Almodóvar, que también tienen sus propios fantasmas, ¿no? Sí, sí, entonces también se lo dio. Y todo eso lo que suponía era repartir enclaves estratégicos al fin y al cabo a la misma orden. Es decir, daos cuenta el peso que iba a tener en la defensa, pero también en la protección de los caminos y demás, que al fin y al cabo era para lo que surgen los templarios. En 1240 reciben ya en las afueras de la población un cortijo de más de 500 fanegas de tierra plantadas con olivo, que hoy si vamos allí, ¿sabéis cómo se llama el cortijo? El cortijo del temple.
Anda.
Qué importantes son los nombres, ¿eh? Los nombres siempre te recuerdan el pasado. Yo por eso soy tan contrario a que se cambien los nombres de las calles, porque se cambian muchas veces y se pierde el pasado de un sitio, aparte del desconocimiento supino.
Independientemente de que no te guste o te deje de gustar.
Claro, pero últimamente, porque está habiendo muchas connotaciones con
políticas.
Si eran políticas, pero lo que a mí no me vale, por ejemplo, es que tú vayas a quitar el nombre de una calle, Almirante Apodaca, y te surjan cuatro descerebrados que digan, es que este fue un almirante de la Guerra Civil, y resulta que Almirante Apodaca era un almirante de la Reconquista de San Fernando. Es que también tendrían que darle un manual de historia antes de hablar.
Un poquito.
Y esto historia, es una crítica que yo hago abierta, porque es que es un atentado contra la historia, por Dios, que es nuestra historia, la historia de Andalucía, ¿eh? Entonces, se llama Cortijo del Temple. Fijaos qué bonito y qué importante que se sigue manteniendo esos nombres. Y luego, finalmente, hay muchos investigadores de peso, ¿eh? Luis Carpentier, que asegura que estos lugares son una toponimia que se incluye la palabra espino y que los templarios guardaron algún secreto importante en ellos. Con lo cual, bueno, pues no se sabe el qué, pero fijaos qué importante es esto, porque poseían propiedades en Córdoba, ¿dónde? En la Cuesta del Espino, justamente donde Luis Carpentier decía que todo lo que lleve de origen templario la palabra espino supone sacrificio, pero también secreto y tesoro. Y eso es lo que podemos estar ahí, y hoy se desconoce qué secreto y qué tesoro estaban custodiando los templarios en este sitio.
Jesús, un lugar como la Torre de Calahorra, más allá de su incuestionable historia y de sus atractivos arquitectónicos, estratégicos, seguro que tiene más enigmas. Y me gustaría saber si ocurre algo extraño o paranormal en su interior.
Bueno, es que además de los usos que dijimos anteriormente, que ya de por sí pues son interesantes para una investigación histórica, y luego paranormal, en el caso que ambas coincidan en hechos que pudieran tener relación, también funcionó como cárcel. E incluso fue un lugar para recluir a algunos cordobeses afectados por la peste del siglo XVIII. Y obviamente la muerte, no solamente ya por el hecho defensivo en aquel ya trifulca entre cristianos y musulmanes para intentar reconquistar nuestro país, sino ya posteriormente con esta gran enfermedad que erradicó, en algunos casos diezmó, muchísimas poblaciones, también afectó. Y en este lugar, en este castillo, para intentar aislar un poco a los enfermos del resto de la población, también terminaron sus días muchas personas con esta enfermedad. Obviamente, eso deja una impronta energética en un sitio que además, con las piedras, pues digamos que está mucho más relacionado con esa fijación energética, y que después se puede proyectar, y allí sí se han escuchado algún que otro sonido y algún que otro lamento. Lo que pasa que, a pesar de la gran cantidad de testigos que hay sobre este tipo de hechos, habitualmente son los trabajadores de este recinto, obviamente, pues, hombre, se ha llegado a advertir por parte de los superiores que no digan absolutamente nada de ese tipo de hechos. Entre otras cosas, siempre se va enarbolando la razón de la
edificio público, secretismo.
Sí, y que bueno, que a lo mejor un error de percepción, quizá pues estabas cansado o cansada, a lo mejor lo que has visto no es tal cosa, no exageres lo que a lo mejor es un defecto del edificio o algo que te has imaginado, y a lo mejor vas a traer aquí un montón de personas que en muchos casos para los directivos no son deseables. Yo me considero persona deseable, espero que los directivos me consideren así, por favor. Pero bueno.
Bueno, más que la persona quizás sea todo lo que pueda envolver, ¿no?
Sí, pero es por lo que decíamos en muchas ocasiones, que ese debate ya lo vamos a dejar aparte. El hecho en sí, por lo que interesa este edificio, es porque sí existen muchos testimonios de fenómenos extraños que ocurren en su interior. Y volvemos un poco a esa historia y a esa relación de la piedra con la energía, que es mucha. De hecho, se dice, ostras, que en Inglaterra todos los castillos tienen fantasmas. Parémonos un momentín, porque nosotros nos quedamos un poco como Patch Adams, ¿no? En ver los cinco dedos, y no vemos lo que hay detrás de los cinco dedos. Un momento. Es que la mayoría de edificios que tienen una gran cantidad de impronta energética, tienen en su construcción, la mayoría son de piedra. Los edificios, los castillos ingleses y escoceses, todavía son de piedra. Y tienen muchísima actividad parapsicológica. Y los monumentos históricos en nuestro país también son de piedra la mayoría.
La piedra, ¿qué habla?
La piedra guarda mucho de esa energía, de esa impronta energética. Luego ya los nuevos materiales hacen que esa proyección energética cueste mucho más localizarla. De ahí que mientras que en un castillo se ve al fantasma, se graben los alaridos, bueno, como si estuviera allí alguien dando voces por el pasillo, cuando vamos a un edificio de nueva construcción, la psicofonía es muy tenue, muy lejana, la imagen muy difusa, muy borrosa, hay actividad, pero no es lo mismo. La piedra aumenta, hace que esa resonancia sea mucho mayor. Stonehenge tiene esa resonancia precisamente.
¿Tú también vas a decir Stonehenge?
Stonehenge. Sí. Iba a decir Stonehenge. No, Stonehenge también tiene esa reverberación precisamente por el material del que está hecho, que es piedra. Y eso es interesante en este edificio. En cuanto a esas sombras y figuras que aparecen, no se ha llegado nunca a identificar qué tipo de personaje podría ser. Nunca se ha llegado a ver, pues, un soldado de la época medieval en este caso, o una dama vestida con ropajes musulmanes. No, simplemente son sombras que pasan fugazmente y que sí son advertidas por los trabajadores, pero no saben exactamente a quién pertenecen. Y en cuanto a los sonidos de los alaridos y los gritos y los llantos, muy lejanos, como si fuera una especie de eco del pasado, y todavía no se ha topado nadie con una grabación o con una voz que haya dicho un nombre en concreto. Eso es lo que esperamos los investigadores de los fenómenos paranormales, porque a partir de ahí sí se puede tirar de esa historia, de la posible historia de ese personaje que se supone, energéticamente hablando, se ha quedado encerrado en esos muros.
José Manuel, ¿ha habido algún hecho misterioso o trágico en época más reciente? No sé, que haya podido marcar el lugar impregnándolo.
Sí, ha habido, y de hecho, fíjate que estando como ya sitio, monumento, que se podía visitar. Porque en cierta ocasión, bueno, pues un señor cogió su entrada para poder ver el sitio, subió a la torre, por la escalera típica de Caracol, llegó a la zona de la almena, se asomó, pero fue un poquito más allá, se tiró.
Adiós.
Directamente. Entonces eso lo hizo ante los ojos de quien en ese momento estaba visitando la torre. A partir de ese momento, amén de todo lo que ha dicho Jesús que sucede, pues sí es verdad que se empiezan a escuchar ruidos extraños, se empiezan a escuchar pisadas, se empieza a escuchar crujidos que van mucho más, crujidos que interpretamos como raps, y que van mucho más allá de lo que es propiamente, bueno, pues el artesonado de madera que puede crujir, ¿no? Eso es también, o el propio suelo que puede crujir, eso es relativamente normal. Pero no, realmente nos encontramos que hay una serie de fenómenos, de ruidos que son bastante evidentes, bastante claros, y que marca lo que es la fenomenología en este punto. Tanto es así que incluso se escuchan las puertas, las ventanas que se abren. Uno de los relatos más comunes que hay por parte de los testigos es figuras etéreas que deambulan por los pasillos y las salas del edificio. Hay testigos que han hablado de ello. Algunos visitantes afirman haber visto también unas especies de siluetas que se mueven rápidamente, mientras que otros, los que describen, ya son sensaciones. Las sensaciones, yo siempre digo que son subjetivas, me gusta hacer siempre ese apunte, porque es subjetivo, es real, de notar frío, cómo baja la temperatura, o notar incluso que te están observando. Además de estas apariciones visuales, también hay voces en voces susurrantes, porque realmente es como hay un susurrillo que se logra captar a nivel psicofónico, y muchos visitantes han asegurado oír incluso conversaciones en lenguas que desconocen, susurros ininteligibles que se produce delante de ellos cuando delante de ellos no hay absolutamente nadie. Esos fenómenos que son además especialmente frecuentes en la planta baja de la torre, donde antiguamente ¿qué estaban? ¡Ay! Las celdas de la prisión. Allí eran donde estaban aquellas improvisadas cárceles, donde hubo personas que lo pasaron tan sumamente mal. Y bueno, hay un incidente particularmente inquietante que ocurrió hace ya unos años, cuando un grupo de investigadores paranormales, bueno, pues deciden allí hacer una sesión de transcomunicación instrumental, grabar psicofonía, vamos, hablando en castellano. Y durante la sesión, varios miembros del grupo sintieron como algo, era como una presencia opresiva, sentían esa opresión que parece que te están apretando, y luego era hostil, porque notaban el sitio muy cargado, además había cambios bruscos de temperatura, y pudieron ver esas sombras de las que hablaba anteriormente, fugaces, pero que se podían ver por este sitio. Por tanto, un lugar que si realmente tenemos que ponerle una etiqueta de misterioso, es debido a esos fenómenos paranormales que son innegables.
Jesús, ¿le habéis encontrado alguna explicación que sea racional a estas apariciones y fenómenos paranormales? ¿O realmente hay algo poderoso y enigmático escondido en el interior de la Torre de Calahorra?
Si aislamos el fenómeno misterioso, podríamos decir que existe algún tipo de energía telúrica extraña que además tendría que ver no solamente con la piedra, sino con la presencia de agua, de río cerca. Y las personas que tienen esa especial sensibilidad como para coger unas varillas de zahorí e intentar localizar minerales o cualquier otra cosa, saben perfectamente de lo que hablo. Ese tipo de corrientes energéticas desconocidas todavía en gran parte para el ser humano, allí juega un papel importante. Esa energía, esa impronta hace que la piedra quizá tenga esa resonancia mucho mayor. Y eso es algo que además es tangible, que se puede incluso medir en aquel sitio. Si utilizamos la tecnología suficiente, lo podríamos medir. Pero si a eso le unimos la cantidad de fenómenos que aseguran las personas que han visitado el sitio y que se han encontrado, no solamente los trabajadores, sino los propios visitantes, y que les ha ocurrido, podríamos sumarlo todo y entonces tendríamos un lugar no solamente con una importancia histórica importante, sino un lugar que también guarda una gran cantidad de fenómenos extraños y que poco a poco se va sabiendo, porque se van atreviendo a hablar cada vez más, sobre la importancia de los mismos. Hay muchos relatos de hechos y de sensaciones extrañas de personas que han entrado allí. Y lo más importante son aquellas que entran de manera escéptica o intentando demostrar que precisamente allí no hay nada. Y que luego, a la postre, cuando salen de allí, se cuestionan un poco la posición con la que habían entrado al principio y como que ya te dicen otra cosa distinta. Ya no están tan seguros de que allí no ocurra absolutamente nada. También se han realizado alguna que otra grabación que todavía se merece un análisis un poco más exhaustivo, sobre todo para saber si en esos audios se puede rescatar algún tipo de voz que sea reconocible o de nombre o de dato del cual se pueda enlazar con alguno de los avatares históricos. El problema es que por allí han pasado tantas cosas que aunque alguien diga una voz de Juan o Manolo, ¿qué Juan y qué Manolo? ¿De cuando fue prisión? ¿De cuando fue centro para educación de mujeres? ¿De cuando fue aquel lugar para apartar a las personas que, desgraciadamente, pues caían víctimas de la peste y terminaban sus días allí? ¿Algún Manolo de la época, que todavía lo había, medieval, en la defensa de aquel edificio contra alguna hueste musulmán? Es que podría ser...
¿Tú crees que en la época medieval habría alguno que se llamara Manolo?
A lo mejor Manuel. No lo sé, pero bueno, Manuel podría ser.
Es curioso,
Manuel
es interesante eso de eso. Manuel, tendremos que profundizar, ¿eh?
Manuel podría ser.
Manuel sí, quiero decir, más factible.
Encontrarse un nombre, un solo nombre, y ahora ese lugar tiene tantísimos hilos históricos de los que tirar que por dónde empiezas.
Claro.
Tendría que ser un dato de mucho más peso. Y eso es esa es la mayor dificultad que tienen los investigadores en este tipo de lugares. Porque en un sitio, una casa personal, pues tiene su historia, tiene su familia, y coges un nombre, inmediatamente se lo dices al familiar, esta es la abuela, el abuelo, el cuñado, tal. Pero aquí, ¿dónde vas?
¿Por dónde tiras?
¿Por dónde tiras? ¿Qué haces? ¿De dónde sacas esa...? No hay, para colmo, no hay ni siquiera una leyenda sólida que diga, ah, pues puede ser con la leyenda de, como hay muchos castillos, que si la dama musulmana típica que se enamora del cristiano y la pasa a cuchillo,
Zaira,
por ejemplo, o el típico cristiano que va allí a puerta abierta y encuentra la muerte por una cuchillada mal dada o se tira por... No hay historias realmente en ese sitio de la cual poder tirar. Hay muchas y no hay una leyenda.
Muchas y ninguna, ¿no? Al mismo tiempo.
Exacto. Mucho más difícil la investigación en este sitio.
Vamos a fijarnos en redes sociales donde, bueno, se han producido una serie de reacciones en torno a la Torre de Calahorra. Y empiezo hablando de los comentarios que ha dejado Rocío Álvarez, nos pregunta si podríamos abarcar en algún programa la Torre de la Mar Muerta, que también está ahí.
Es cierto, es verdad.
Y otro de los comentarios que hace es que con las piedras y el río al lado tiene una impronta muy arraigada. Por otro lado, Alfonso Higuera Ruiz dice que hay en España muchos sitios con el nombre Calahorra. Si no se equivoca, que en sus principios era un edificio público con rejas por donde se daba el pan en tiempo de escasez. ¿Esto es así o tenía otras finalidades? Pregunta.
Sí, tenían otras finalidades, porque no solamente se limitaban a ello, ¿no? Ten en cuenta que toda construcción que podía ser aprovechada para otros fines se hacía. Sí, es como las mezquitas de las que hemos hablado, sí. ¿No? Iglesia, mezquita, templo. Lo que tú quieras, y luego incluso cuando se han hecho otras cosas, incluso hospitales. Es decir, que siempre se buscaba la multifunción en este tipo de edificios o se reconvertían, como ha pasado.
A él le fascinan los templarios, dice que perteneció a los caballeros ballesteros de la Orden de la Nava. Y bueno, hubo una serie de problemas y a día de hoy pues está disuelta. ¿Vosotros habéis formado parte de alguna orden templaria?
Nunca. No, a mí no. Me nombraron mariscal de una. No, y yo decía, comé, mandé, pero yo ninguna.
O sea, te pueden nombrar sin más.
Sí, sí, a mí de hecho me lo comunicaron directamente, oficialmente. Ha quedado usted por unanimidad nombrado mariscal de la orden templaria. No voy a decir el sitio, pero me voy a dar a la provincia de Sevilla. Uh-huh. Y yo gentilmente lo rechacé. No, porque no me gusta pertenecer a ningún sitio.
Bueno.
Pero yo a la radio, Pilar. Pero, como mucho. Pero no.
Uh-huh. Tallas Gabriel dice que le gusta que a los monumentos se les dé uso cultural. Lo de poner un museo en la torre es una magnífica idea.
Totalmente.
Y Francis Águila comenta lo siguiente. Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. El más grande español, junto con Blas de León, Julián Romero de Ibarroja y el empecinado. No eran nobles, ni de origen divino, ni falta que les hizo. Y por último, María Fernández dice, muy bueno el comentario, José Manuel, yo les regalaba esto un libro obligatorio de historia. ¿No?
Totalmente, si es que es así, es que por desgracia hay actitudes que se enrocan. Y realmente hay que ser un poquito más abierto de mente, pero sobre todo saber de historia. Porque si no pasa esto, ¿no? Que se ubica Almirante Apodaca en época de la guerra civil, por Dios, a mí me da la risa, pero es muy triste, ¿eh?
Pues sí,
es muy triste.
Realmente triste. La ciudad de Córdoba es conocida por su rica historia y sus impresionantes monumentos. Entre ellos destaca esta imponente Torre de Calahorra, una antigua fortificación que ha sido testigo de innumerables acontecimientos a lo largo de los siglos. Sin embargo, detrás de su majestuosidad y belleza arquitectónica se esconden oscuros relatos y fenómenos paranormales que han intrigado a habitantes y visitantes por igual.